Perspectiva es un programa que tiene 26 años ya, que empezó en junio de 1985 en otra radio, no en El Espectador, en una emisora de frecuencia modulada que ya no existe más, que se llamaba Emisora del Palacio. Y empezó muy, muy modestamente, con cuatro periodistas, aunque después quedamos dos, porque hubo dos que, como se ganaban muy poco, prefirieron encarar otros proyectos. Bueno, hoy, 26 años después, podemos, después de mucho trabajo, de mucha inversión puesta en la calidad y en volverlo viable desde el punto de vista comercial, porque hubo épocas en las que los periodistas tuvimos que encargarnos de conseguir anunciantes para financiarlo. Por suerte eso ya pasó. Bueno, hoy en Perspectiva es un equipo de unas 40 personas, el número exacto no lo tengo, pero claro, piensen por ejemplo en La Tertulia nada más. La Tertulia incluye cuatro comentaristas, cuatro tertulianos cada día, por cinco, 20, pero con 20 no alcanza, hay alternos también, o sea que la tertulia de por sí nomás ya implica 25, 26 personas. Después hay un equipo periodístico diario que arma y discute conmigo y con Juan Andrés, que es el otro conductor, lo que vamos haciendo. Bueno, que lo integran Javier Castro como jefe de producción, que lo integra Romina, pero que también lo integran Alejandro Acle y Fernanda Didiano, que trabajan de mañana temprano en estudios. O sea, son cuatro productores permanentes de todos los días. Nosotros tenemos un sistema de producción periodística que abarca todo el día, prácticamente. Empezamos en la radio a las 5 de la mañana, para un programa que sale al aire a las 7, empezamos a las 5, y después hay un segundo turno que toma la posta al mediodía, eso de las 11, cuando hacemos una reunión de trabajo, que es el que encabezan justamente Javier y Romina. O sea que el trabajo de producción se termina como a las 8 o 9 de la noche. Aparte de eso, bueno, hay análisis económico que hacen los técnicos de una consultora que se llama Deloitte. Aparte hay corresponsales fijos y corresponsales que convocamos según las circunstancias. Por ejemplo, en Argentina y en Brasil hay corresponsales permanentes que van saliendo un día sí, un día uno, un día el otro, pero después tenemos colaboradores, yo que sé, en París, en Italia, en Estados Unidos, en México, en Santiago, en fin. Aparte de eso, Rosario se encarga de lo que es el trabajo en exteriores, es la movilera, aunque preferimos no utilizar ese término, hace años que la bautizamos como los ojos de la radio, porque si una virtud tiene, la gran virtud de Rosario, es la de su capacidad de descripción, de escribir con palabras lo que la gente no puede estar viendo porque está escuchando la radio. Y bueno, el equipo también tiene, por supuesto, a los técnicos, como los que están con nosotros acá, y otros que no se ven, el operador habitual nuestro en cabina de controles todos los días, Ariel Gómez, los técnicos que trabajan en grabaciones, en fin, andamos allí en esa cifra bastante impresionante de las 40 personas. No quiero seguir haciéndolo largo esto, sigamos mejor con preguntas o comentarios de ustedes.
No, y a lo que hay que agregar también las excelentes tandas comerciales de las que dependemos todos.
Bueno, claro. Bueno, es que a eso, claro, en realidad si yo seguía tenía que hablar de lo que implica para un programa como este tener afortunadamente el respaldo de una radio, de una empresa dedicada a la radiodifusión como es El Espectador, porque este programa no funcionaría si no existiera un departamento comercial que tiene por lo menos cuatro integrantes, si no existiera una administración que también tiene cinco o seis personas, una gerencia general, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, por ejemplo, no he mencionado a Alberto Teixeira, que está allí también en la mesa, que es el gran encargado de la logística. Por ejemplo, en estas ocasiones, cuando salimos y hay que montar una escenografía, entre comillas, como esta. ¿Pasamos a otras preguntas, a ver?
No se anima.
Por lo visto no tenemos acá nadie que vaya a ser periodista.
Exacto, nadie va a ser radio, por ejemplo. Comunicación.
A ver, ¿quiénes van a hacer periodismo, comunicación acá?
Empiecen animándose a hablar, porque sí, si no...
Voy a hacer comunicaciones.
Bueno, lo primero...
Lo que tengo más o menos pensado hacer publicidad en un principio.
Ah, publicidad.
Pero... No sé en qué llegaré. Primero voy a empezar con comunicaciones. No, estaba pensando hacer una
vamos pregunta. A depender de ti, entonces.
Probablemente.
Tratémoslo bien.
¿Viste? Lo de la tanda comercial...
No, estaba pensando, con respecto a lo que decíamos hoy de Hemingway, que algunos decían que sus acciones o su como persona no refleja lo que él escribe. Acá podríamos aplicar la frase a lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Hasta dónde, también vinculando con los valores, podríamos, no sé, capaz que aplicar lo que se dice y no lo que se hace? Y así tomar como ejemplo de lo... Por ejemplo, como lo recto, como el buen camino de Hemingway por medio de su escritura. Uh-huh.
Flor de tema, apareció durante la discusión a propósito de Hemingway, sí. Pero da para más, a ver.
O sea, de cómo lo decía, que de lo que él pensaba o era, ¿no? ¿Ese es un poco lo que planteaste? Decime el más y no el menos.
A ver, pasale el micrófono, Rosario, a nuestro amigo.
No, yo no leía Hemingway, pero los comentarios que estoy haciendo son respecto a lo que estuve escuchando. Y no, bueno, que algunos decían, algunos de ustedes, ¿no? Que no habría que darle bola, por así decirlo, por sus acciones que son malas, cuando en realidad podríamos sí darle por su escritura que relativamente es buena. O que lo que quiere transmitir escribiendo sería lo moralmente bien.
Bueno, en primer lugar, creo que, si me entendí bien, hablaste dos veces de canciones. Que yo sepa que mi hijo no escribía canciones, escribía libros, ¿no? Escribía novelas, ¿no? Relatos, ¿no? En segundo lugar, evidentemente cuando tú juzgas a un escritor hay que juzgarlo a partir de su obra, a partir de lo que escribe, no a partir de su vida. Pero es muy difícil divorciar una cosa de la otra. Juan puso un ejemplo... magnífico, es el ejemplo de Richard Wagner, ¿no? A mi juicio, tal vez uno de los 4 o 5 más grandes músicos de todos los tiempos, ¿no? Bueno, era un perfecto miserable, ¿no? Ahora, cuando tú te pones a escuchar a Valkyrie, o te pones a escuchar Tannhäuser, Lohengrin, ¿no? Lo que te llega es una música que te puede gustar o no, obviamente, pero a quienes somos wagnerianos y a que nos gusta ese tipo de música, nos parece una maravilla. Y ya te importa 3 pepinos lo que tipo... hizo el cómo engañó a la mujer o cómo le pedía guita a los amigos y después no se la devolvía, ¿entendés? ¿No? Ahora, ¿es posible divorciar totalmente la obra de la persona? Yo creo que es difícil, sobre todo en literatura. En música sí, porque la música es más abstracta, ¿no? Pero en literatura tú estás diciendo de alguna manera lo que opinas y lo que consideras de la vida, y eso resulta muy difícil de divorciar de la propia persona. Para terminar, me parece muy inteligente tu planteo y te felicito. Creo que Hemingway refleja un poco en su obra, hay una opinión estética en esto que es por supuesto discutible, su visión de la vida, y su visión de la vida a mí no me gusta nada. Es decir, ese creó un personaje que no sé hasta qué punto es real o no. De un tipo que llevaba a todo el mundo por delante, que mataba a todo el mundo a piñazos, que arriesgaba la vida, ¿no? Casi como un deporte. Y eso de alguna forma se refleja en su obra, salvo en El Viejo y el Mar, que es una novelita que no tiene más de 120, 130 páginas, y que les recomiendo que la lean porque es muy hermosa.
Seguimos escuchándolos a ustedes, alumnos o profesores, a ver quién es el próximo que se anima.
Hola, está. Soy Valentina Pires. Y no, le quería preguntar cómo era lo de ser periodista y eso, porque yo quiero estudiar comunicación. Y quiero saber cómo es.
¿Qué quiere decir cómo es? A ver,
¿cómo es que trabajan ustedes para hacer el programa de radio y eso? Y si escriben, y eso, pero a mí me gusta escribir. Y entonces, no sé si queda muy clara mi pregunta.
Es enorme la pregunta tuya, pero...
yo quiero hacerlo de comunicación, escribir y, bueno, no sé, el trabajo que ustedes hacen, me gusta. Lo reconozco. ¿Qué?
Voy a tomar...
¿De qué forma nos organizamos? Complementa otra alumna.
Sí. Bueno, también es una pregunta enorme, pero para no hacer muy larga la respuesta, hay distintas formas de trabajar en periodismo y en especial hay distintas formas de trabajar en radio. Con todo el respeto del mundo, digo que hay colegas de otras radios que hacen un culto a la improvisación, por ejemplo, ¿no? Que sostienen que la espontaneidad, la gracia, el humor, simplemente el oficio, la experiencia es suficiente y no hay que prepararse, no hay que trabajar demasiado para un programa, por ejemplo, como este que se ocupa de la actualidad. Ojo, no estoy generalizando, pero digo, hay ejemplos, hay muchos ejemplos. Nosotros tenemos la filosofía contraria, acá trabajamos y preparamos mucho. Entre otras cosas porque yo, por ejemplo, me considero un mal improvisador, pero además por una cuestión de respeto al oyente. La concepción que nosotros tenemos es la de que cada minuto de radio, cada minuto de programa tiene que serle útil al oyente, tiene que removerle algo, tiene que complicarle la cabeza o informarlo, ponerlo al tanto. Entonces tratamos de que el programa sea denso en ese sentido, lo que no implica necesariamente que sea aburrido o pesado, pero tiene que ser, nosotros preferimos no estar talenteando al aire, no estar discutiendo entre nosotros a ver si la inflación, ¿cómo es la inflación? ¿En cuánto estamos? ¿Estamos en 6, 6 y medio? ¿Cómo era? ¿8, 8 y medio? A ver, fíjate ahí en internet. Nosotros no hacemos eso. Si vamos a hablar de inflación, sabemos cuánto es la inflación. Y si vamos a dar noticias, las tenemos escritas. Y para escribirlas, a su vez, hicimos una consulta con fuentes nuestras y repasamos la prensa. O cuando empezamos la tertulia de hoy, tenemos todo guionado. Es decir, si yo hiciera la introducción que hice al tema de los valores improvisando, probablemente se me habría hecho más larga, probablemente me habría olvidado de alguna cosa importante. Ni que hablar cuando lo que están de por medio son datos, cifras, antecedentes, en fin. Más allá de que si uno escribe, quizás comunique mejor, quizás encuentre, pensando un poquito, encuentre algún recurso que permita que el oyente se enganche con el tema que vamos a tratar. Obviamente, después hay una cuota de improvisación. Esto que estuvimos discutiendo con ellos hoy no estaba libretado. Estaba libretada la introducción. Y habíamos conversado con ellos ayer a propósito de cuáles iban a ser los temas. Es más, discutimos distintos temas que podíamos tratar hoy y hubo otros que quedaron por el camino hasta que llegamos a la conclusión de que teniendo este público que íbamos a tener hoy y teniendo en cuenta la actualidad, etcétera, estos eran temas adecuados. En fin, nosotros trabajamos mucho. Para las entrevistas, por ejemplo, yo uso siempre una comparación que es la preparación de un examen. Yo, para la entrevista central del programa de todos los días, me preparo como si fuera a dar un examen, con la única diferencia de que a mí me toca preguntar en vez de contestar. Porque creo que para preguntar bien, sobre todo cuando uno le pregunta a gente que está en los temas, el que pregunta tiene que estar bien informado, no puede andar pegándole golpes de ciego a una piñata, ¿no? Si hace eso, seguramente pierde mucho tiempo, seguramente el entrevistado, si es un político, en fin, va a encontrar la forma de escaparse de alguna pregunta incómoda, etcétera. Así que, si bien esto es radio, nosotros escribimos mucho. Y pensamos, tratamos de pensar mucho, de analizar antes qué puede pasar. En una entrevista, por ejemplo, si yo pregunto tal cosa, ¿qué me puede contestar fulano? Por ejemplo, un senador, un ministro. Yo le pregunto esto, ¿qué me puede contestar? Puede contestarme aquello. Bueno, voy a entonces tener previsto tal o cual dato, tal o cual antecedente para repreguntarle. Ese es todo un trabajo que hay previamente a cada programa.
Sintetizando, imagínate vos lo que sería improvisar cuando tenés que dar el resultado de la quiniela.
Es un buen ejemplo. Juan.
Bueno, yo que no soy periodista ni lo quiero ser, quiero recordar un par de cosas sobre el periodismo. En primer lugar, una hermosa frase de Chesterton que dice: el periodismo consiste en explicar que Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que existía. Y hay otra muy frase muy importante que dice: una noticia es hombre muerde a perro, no al revés, ¿no? Y una tercera frase muy importante lo dijo Einstein, que dijo: si no se lo puedo explicar a mi abuelita es porque no lo entiendo. Y una cuarta cosa que quiero decir es que esta tecnología que usa Emiliano, que acá tienen otro ejemplo, creo que tiene que ver con la Facultad de Ingeniería. Es decir, en la Facultad de Ingeniería, en las asambleas, en las reuniones, en todo, siempre llevábamos las notas y los papelitos. Y creo que Emiliano, que estudió Ingeniería hasta muy avanzada la carrera, tiene esa formación de allí, ¿no? Y que yo la comparto.
Es cierto, yo estudié Ingeniería hasta cuarto año de facultad. Completé cuarto año de facultad, me faltaban dos y en ese momento me desvié del camino.
Sí, una de las razones de la tertulia para que salga ordenada y tenga cierto valor es que la cabeza zaragana. Siempre la primera respuesta corresponde a lugares comunes. Cuando te hacen una pregunta, tú contestás con las cosas que más o menos están en el ambiente. Pero para ser sincero, hay que agarrar la cabeza y obligarla a que largue la leche que esconde. Y eso hay que hacerlo cada vez que se presenta, una vez por semana, se eligieron los temas y hay que ponerse frente a ellos y pensar qué es lo que puedo decir yo realmente desde mí. Nosotros no somos todólogos, nosotros no sabemos todo. La respuesta que damos tiene interés, porque un sujeto que en la vida hizo tales y cuales cosas y pensó tales y cuales cosas, a esto va a tener una respuesta. No la respuesta terminante, sino su respuesta. Y esa, para buscarla adentro, hay que darte un tiempo. Yo, por lo regular, estudio poco los temas cuando me los plantean. Lo que estudio bastante es qué me pasa a mí con ese tema, qué respuesta tengo yo verdadera, ¿qué respuesta tengo yo que tenga que ver conmigo? Y eso es un ejercicio muy bueno para quienes piensen que en su vida pueden ser creadores de algo. Hay que saber primero que la cabeza zaragana, y que se defiende muy bien, nunca va por la línea de las cumbres, siempre larga primero lo más fácil, y hay que obligarla. Después que uno lo obliga, cada uno saca lo que puede. Uno es una gotita y otro es un témpano.
A mí me gustaría agregar alguna cosa, fundamentalmente pensando en que acá lo que tenemos son estudiantes. No todos ellos van a ser periodistas. Yo les cuento que yo también estudié arquitectura hasta cuarto año, y miren en lo que terminé. Y esto va a cuenta de que muchas veces ustedes se preguntarán: ¿para qué están aprendiendo tal o cual materia? Y yo creo que toda la formación sirve a un periodista, porque más allá de que ellos digan que de alguna forma no son todólogos o están improvisando, no es cierto. Todos ellos lo que tienen es una muy sólida formación que les permite repensar temas. Y yo creo que en ese sentido, cualquiera sea lo que ustedes vayan a hacer en adelante, piensen que una sólida formación es la base de cualquier emprendimiento que luego pretendan. Detrás de un periodista hay un investigador, hay una persona que tiene que tener método, hay una persona que tiene que estudiar a fondo el tema del que va a tratar, hay una persona que tiene que tener capacidad de síntesis luego para saber qué es lo importante del tema que tiene en cuestión. Y todo eso se logra formándose ustedes a esta altura en cualquier materia con esas mismas herramientas. Créanmelo, porque yo no estudié periodismo, me dan nada más que 4 minutos al aire y tengo que estudiar como si fuera a dar un examen, que generalmente me lleva bastante más tiempo que esos 4 minutos que tengo al aire.
Sí, porque las crónicas de Rosario duran aproximadamente eso, 4 o 5 minutos.
Duran 5 me rezonga. 5 minutos, Rosario, hoy 1 me pasé.
Y tienen que ser 4 o 5 minutos muy cargados de información, tienen que ser en ese sentido densos. Mire, les cuento muy cortito a propósito de lo que hace Rosario. con orgullo digo que las Crónicas de Rosario fueron, en estos 26 años que tiene el programa, uno de los aportes, entre comillas, que en perspectiva ha hecho. Cuando Rosario empezó a hacer sus notas desde exteriores, los mobileros hacían otra cosa. Bueno, hay muchos mobileros que siguen haciendo esto que voy a contar ahora. Por ejemplo, venía Rosario al Colegio Jesús María, el conductor del programa le decía: buenos días, Rosario, ¿dónde estás? Estoy en el Colegio Jesús María. Ah, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, acá estoy con el director general. Y entonces todo era una conversación con el director general. A ver, el director, cuéntenos cómo es este liceo. Y el director contaba: bueno, tiene tantos alumnos, tantos metros cuadrados de terreno, tantos metros edificados, tenemos... Y eso salía bien o salía mal, porque a veces el entrevistado es bueno y es claro, hay veces que es confuso. Y entonces probablemente esos 4 minutos de ese mobilero de otro tipo no tenían la calidad de la información, en fin, el aporte que tiene lo que hace Rosario. ¿Qué es lo que hace Rosario? Rosario primero recorre, primero investiga, habla con el director general, con otro, con los alumnos, no sé cuánto, y junta información con la cual ella cuenta, ella describe con sus palabras dónde está, cómo es esto, etcétera, ¿no? Eso no se hacía mucho en Uruguay, prácticamente no se hacía. Después creo que, afortunadamente, hizo escuela, y hay otros y otras mobileros y mobileras que lo hacen. Pero marcó una diferencia en su momento, y eso es un mérito de Rosario que tiene esas condiciones.
No es cierto. El mérito no fue mío, porque el invento fue de Emiliano. La radio se hacía desde un estudio. Tradicionalmente estaban los periodistas allí, en todo caso venían los invitados o se les hablaba por teléfono. Y un día dijo: hay que abrirle una ventana al estudio. Y en realidad se me convirtió a mí en los ojos de la radio con ese sentido. Es decir, que de alguna forma hubiera un micrófono en exteriores que repitiera o contara cosas que en definitiva no se podían trasladar al estudio.
Juan iba a agregar algo sobre esto.
Yo quiero agregar algo sobre la tertulia. Es decir, la tertulia, quiero hacer un poquito de números. Es mi profesión, ¿no? Fíjense que la tertulia formalmente debe durar una hora, pero pongámosle que tiene tiempo efectivo para los tertulianos 30 minutos, porque el resto son las tandas y...
No, por suerte es un poco más, andan los 45. No, claro.
Hago la cuenta con 30, que es más fácil.
Estos días... bueno, eso es otra historia.
Bueno, entonces 30 minutos y acá hay 5 personas. De modo que 30 dividido 5 da 6 minutos. 6 minutos que se van a repartir por lo menos en 2 temas. Quiere decir que mi participación la tengo que plantear como que voy a disponer 3 minutos netos. Y posiblemente 2 intervenciones. Quiere decir una intervención de 1 minuto y medio o de 1 minuto y otra de otro 1 minuto y medio o de 2. Eso es todo lo que puedo decir en la tertulia. Por eso hay que pensar, es un trabajo realmente importante, porque si no uno... Si empieza por el prólogo de lo que quiere decir, se le acaban los 2 minutos y no dijo nada. Es decir, la radio es el arte de decir algo en 1 o 2 minutos. Rosario es una afortunada, tiene 4.
Ellos tienen uno ahora. Tienen uno ahora. Con un reloj de arena que no se animó a traerlo. Pero en realidad se puso en determinado momento un reloj de arena que Emiliano les da. Así que lo que estás diciendo...
Algunas tertulias las tenemos que dominar con un reloj de arena, porque hay personajes que se hacen muy largueros. Pero, Carlos...
No, yo quería decir que las participaciones en las cosas son muy curiosas. ¿Cuántos minutos habrá jugado Suárez en el último partido? Las 2 jugadas que hizo no llegan a los 2 minutos. ¿No? Y el resto del partido, ¿cuántas veces intervino? Debe haber jugado 4 minutos cuando mucho, ¿no? Y
los jugadores
tienen 90 minutos para ser distribuido entre 22. 90 minutos entre 22, 3, 4 minutos para cada uno.
En resumen, nosotros los tertulianos y Suárez manejamos el mismo tiempo. Pero hay una cosa muy interesante que quería comentar, porque tú citaste a Chesterton, que es un formidable novelista inglés, y él en determinado momento dice que le gustaría que saliera una publicación, un diario... que en lugar de traer todas las tragedias que traen, como se ve en algunos informativos, pudiera titular en el día de hoy, a doña Catalina no le dolió tan intensamente la muela como en el día de ayer. digamos, eso forma parte de una intención de Chesterton, donde a veces las noticias se han convertido en las catástrofes. Digamos, alguien decía que en Europa América Latina no existía por menos de 12, 14 muertos.
Ahí entramos en otra discusión.
¿Qué? Hay un joven en fonoplatea, ¿no?
A escuchar otra pregunta.
Hay una pregunta que viene de la fonoplatea y no se anima a hacerla.
¿Pero tiene el micrófono?
Sí, pero me pidió que se te la transmitiera. Entre las primeras cosas que debía decir, que para la pregunta que me hace, lo primero que hay que hacer es animarse. En realidad me dice, yo quiero hacer periodismo, pero después que termine la carrera, ¿cómo se empieza en esto? Uh-huh. Es él, el de la remera blanca.
Ahora se muere de vergüenza.
Mirá que la radio no te ve nadie, es fantástico para los tímidos.
¿Cómo se empieza en esto? Hoy hay algunas ventajas. Hoy el hecho de que existan las carreras de ciencias de la comunicación implica que muchos de los estudiantes tienen oportunidades mientras van cruzando la carrera, porque hay canales de televisión, radios, diarios, semanarios que han armado sistemas de pasantías y entonces aparecen ventanas que les permiten a los estudiantes mostrarse. Las pasantías son para eso, para adquirir experiencia y al mismo tiempo demostrar valores, condiciones que cada uno tiene, ¿no? Eso es realmente un avance. Antes no había esa carrera de periodismo y este mecanismo, por lo tanto, no existía. Ahora, independientemente de eso, yo recomiendo tener iniciativa, ¿no? Yo creo que ese espíritu emprendedor del que hablábamos hoy es muy importante en el trabajo periodístico. Hay que ingeniarse para golpear puertas, para buscar contactos, para hacerse ver, para hacerse notar. Hoy hay herramientas incluso nuevas que permiten eso, yo que sé, y la propia internet, escribir en un blog o hasta en Facebook es una forma de mostrarse. Pero la otra es directamente ir a presentar currículum y no solamente presentarlos, mostrar las condiciones que uno tiene para que lo atiendan, para que lo vean en persona. Yo, claro, no puedo decir que esto que me pasó a mí o que hice yo sea trasladable a todos, pero yo me generé mis puestos de trabajo. Yo me generé mis puestos de trabajo. Yo empecé a trabajar en periodismo, como mencionó al pasar Juan, yo estudiaba ingeniería y estaba muy enfocado para ese lado. Cuando en el Uruguay, en el año 1982, ocurrió una cosa que fue la rotura de la tablita. Una gran devaluación. Estábamos en dictadura todavía y se produjo una gran devaluación. Noviembre de 1982. Yo trabajaba como ayudante de ingeniero en una empresa constructora. Trabajaba muy bien. Tenía un empleo de 4 horas diarias que me permitía seguir estudiando y ganando bien, además. Se rompió la tablita y se terminó el boom de la construcción. Carlos lo sabe bien, porque él supo estar metido también en esa actividad. Como consecuencia de eso, yo tuve que salir a buscar otro trabajo, y en una época tremenda, porque fue una crisis económica muy profunda la que vino allí. Como estudiante de ingeniería, esa oportunidad de ser ayudante de ingeniero se me terminó, tanto en empresas públicas, en empresas privadas como en empresas públicas. Había lindas, muy lindas chances hasta ese momento en Antel, ANCAP, etc. Bueno, se terminó todo. Tuve que seguir a buscar trabajo. Primera opción, la única que me apareció en aquel momento, vender libros puerta a puerta. Buscando en los avisos clasificados de los diarios, ese era lo único que en Uruguay en aquel momento se podía probar. Lo probé. Me fue regular, vendí algunos libros, sí, pero me costaba mucho, me desmoralizaba mucho ese trabajo, no me convencía nada, me desgastaba. Y un día dije, bueno, a mí me gustaba la radio, incluso había hecho alguna experiencia de unos programas de radio totalmente amateur, un programa de música. Dije, ¿y qué pasa si pruebo a hacer periodismo en radio? Yo tenía el periodismo en mi casa porque mi padre fue periodista toda la vida, entonces de periodismo sabía algo, nada más que por el ambiente familiar. Me gustaba, por otro lado, la radio. Dije, ¿qué pasa si pruebo entrar a trabajar como informativista en algún lado? Y allá fui a dos o tres radios a consultar. Y en una radio, que era CX30 en ese momento, que era una de las radios que yo escuchaba, hablé con el director, a quien conocía de casualidad, porque lo conocía por otra cosa, por actividades de la Facultad de Ingeniería. Le planteé el caso y me dijo, bueno, a nosotros nos serviría mucho, sí, tener otro periodista en informativos, pero no tenemos plata. Era una radio que tenía limitaciones muy serias de presupuesto. Si tú conseguís algunos anunciantes que entren a pautar en la radio, el sueldo lo ganás de ahí. Lo que paguen los otros anunciantes, tú queda para ti como tu sueldo. Y yo en ese momento dije, la verdad, no conozco a nadie en el mundo de la publicidad ni en el mundo del comercio, no tenía ningún contacto. Pero dije, entre seguir probando la venta de libros puerta a puerta y salir a probar a ver si consigo uno o dos anunciantes, voy a intentar esto último. Y fue lo que hice. Y el primer anunciante que conseguí no tenía nada que ver con nada, era una disquería chiquita en una galería del centro. Y después conseguí un segundo. Y con eso empecé a trabajar en radio. Después, a los pocos meses, como resultó que funcionaba más o menos bien, la radio me dijo, dejá el tema de los avisos, los administramos nosotros y te pasamos a pagar un sueldo. Y tuve un sueldo durante un tiempo. Pero después, cuando nació en perspectiva, en el año, en junio del 85, nosotros ganábamos, cuando se hizo el programa en el emisor del Palacio, los sueldos que teníamos los cuatro periodistas iban a depender de lo que se vendiera de publicidad para el programa. Y la verdad, no se vendía mucho. Por eso el equipo se fue desarmando, en fin, y hubo un momento que tuvimos que resolver. ¿Levantamos el programa o salimos a conseguir anunciantes? Y de nuevo, con muy poca experiencia, con cero conocimiento en agencias, decidimos hacer eso. Y la verdad, nos fue bastante bien. Y así resucitó el proyecto en perspectiva, que casi se muere. Y con esa decisión que en un determinado momento tomamos, porque yo podría haber dicho, dejo el programa y me voy a trabajar en prensa. Yo tenía al mismo tiempo, estaba trabajando algo en el semanario Jaque, que también Carlos conoce bien. Dejo el programa de radio y sigo trabajando en Jaque, donde, ojo, en Jaque me pagaban por nota. Yo no tenía un sueldo en Jaque. Me pagaban por nota, ya tenía también su riesgo la cosa. Pero hubo un momento que dijimos, vamos a tratar de sacar este barco a flote. Y tomamos el riesgo y nos salió bien. Nos dio mucho trabajo, porque había que hacer el programa de todos los días, y además conseguir anunciantes, y además pagarle al personal, a los pocos periodistas que trabajaban con nosotros. Todo eso lo corría con nuestro riesgo y con nuestra responsabilidad. Salió bien, y ahora de vuelta. Hace ya años que no me tengo que ocupar de eso, el programa lo produce la radio, lo produce comercialmente la radio. Pero a donde voy es, disculpen la lata de esta respuesta larga, las oportunidades de trabajo se las pueden generar ustedes mismos. Incluso se las pueden generar ustedes mismos. Pero hay un escalón anterior, saber mostrarse, encontrar cómo llegar y trabajar a prueba un tiempo, ofrecerse para eso y que después venga eventualmente la contratación ya más formal, etcétera.
Yo señalaría otra cosa también.
¿Cómo?
Señalaría que habría que determinar qué clase de periodismo querés hacer, ¿no? Si querés hacer periodismo oral, radial o televisivo, o querés hacer periodismo escrito. Si querés hacer periodismo escrito, mi opinión, y vale simplemente la opinión de una persona de mi edad, de repente las cosas no son exactamente como yo te las digo, ¿no? Es que lo que estudies te va a servir de muy poco. Te va a servir mucho lo que leas, y tu cultura general, y tu habilidad para escribir. Cuando tú vayas a pedir trabajo a un periódico escrito, mucho más que los títulos universitarios que puedas exponer o las idoneidades que puedas exponer académicas, te van a decir, anda a hacerle una entrevista a fulanito a ver cómo sale. Entonces, si lo haces bien, si redactas bien, si haces preguntas inteligentes, o te piden una nota sobre, no sé, sobre el estreno de Eugen Onegin de Tchaikovsky, y vos te informás bien, lo haces bien, vas a quedar, si no, no. Ese aspecto me parece muy importante porque no es lo mismo que estudiar televisión, donde tenés que aprender a manejar una máquina, ¿viste? O la radio, ¿no? El periodismo crítico tiene la ventaja, diríamos, si es que es una ventaja, de que depende fundamentalmente de tu cultura general y tu habilidad para escribir.
A ver, no te oigo. ¿Quién le acerca el micrófono, Rosario?
O sea que es más difícil el periodismo escrito que el periodismo oral, de radio o de televisión.
¿Tú preguntás si es lo mismo?
No, si es más difícil el escrito.
No creo que se pueda establecer que una
cosa. O sea, para conseguir trabajo.
Porque va en las características personales. Si tú escribís con facilidad y te gusta escribir, ¿no?
Sí, me gusta escribir.
Te va a resultar fácil. Si no, te va a resultar horriblemente difícil, ¿viste?
Carlos Maggi se está yendo porque tiene otro compromiso. Quiero agradecerle especialmente que haya estado con nosotros, igual que a los otros integrantes de la mesa.
No creo que se pueda establecer una regla de tipo general. Las cosas son fáciles según la facilidad que vos tengas. Aprender a tocar un instrumento musical, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Depende del oído que tengas. Si tenés menos oído que un primus, ¿no? Si tú tienes que estudies 25 años de música y tienes mucho oído, en cambio, podés ser un buen músico incluso sin haber estudiado nunca nada. Y en el periodismo pasa lo mismo. Si tenés facilidad para hablar, bueno, te dedicarás a una rama del periodismo. Para ti será fácil, lo que para otros realmente es horriblemente difícil. Si tenés habilidad para escribir, lo mismo, ¿no?
Así que...
Creo que el tiempo se nos...
Era un viejo calentador a querosén que tenía un oído, ¿no? Que se le quedó un agujerito que se tapaba y había que destaparlo con una agujita, ¿no? Entonces uno dice que tiene menos oído que un primo, es una manera de decir que confunde, yo qué sé, el arroz con leche con su celeste, ¿no?
Bueno, creo que se nos está terminando el tiempo. Ustedes tienen otras actividades y tampoco quiero abusar de nuestros tertulianos. No sé, una pregunta más, un comentario más. ¿Algún comentario de ustedes, Mauricio, Juan? Sí.
Podemos cerrar con un... Peloduro fue un gran humorista, y dentro del territorio del humor solía decir que el periodismo es el arte de escribir sobre lo que no se sabe. Sobre lo que no se sabe.
Hola, ¿qué tal? Yo quería saber una pregunta, capaz que es medio ignorante, pero ¿qué es una tertulia?
Porque esto ni se parece.
No, pero...
¿Quién la define? Porque podemos definir lo que estamos haciendo en radio, pero no sé, en cuanto al origen...
Pero creo que las tertulias eran las reuniones familiares donde se conversaba y comía algo, algunos bizcochos, algunos té. Una cosa del siglo XIX o del siglo XVIII. También había tertulias de tipo literario, por ejemplo, claro, que eran anfitriones que también con comida, bebida, se reunían para tratar temas literarios. Eso ocurrió mucho en Francia, por ejemplo, en el siglo XVIII o en el siglo XIX.
Pero llevándolo al siglo presente, yo diría que es mucho más fácil explicarlo, que en definitiva no hace tanto tiempo existió desde siempre en nuestro país la costumbre de que en una mesa de café se reuniera gente de absolutamente diferentes extracciones, diferentes disciplinas, y pudieran hablar de cualquier tema, con la más, de la forma que aquí lo hacemos, es decir, respetando la opinión aunque difieran de la gente. Esa fue una costumbre muy sana y que en definitiva seguramente aportó y mucho a la cultura de nuestro país. Lamentablemente en determinado momento se cortó porque toda reunión era sospechosa de y se perdió la costumbre. Y bueno, creo que lo que se pretendió con estas tertulias es recuperar aquella sana costumbre de que gente de distintas disciplinas y de distintas tendencias filosóficas y políticas pudieran conversar en los términos que ellos lo hacen.
El diccionario de la Real Academia Española dice...
Bien, de Emiliano, recurrió al diccionario.
El diccionario de la Real Academia dice reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o recrearse. Y eso puede ocurrir en distintos ámbitos, como decía Juan, incluso en la familia. hay permanentemente tertulias. Pero bueno, esto, más bien, lo que nosotros tratamos de recuperar acá es la tradición de las tertulias de ese otro tipo, las que se hacían en cafés, por ejemplo, las tertulias literarias, las tertulias culturales. Ojo, por ejemplo, y nosotros tomamos este modelo de radios españolas, donde hay tertulias a toda hora del día y a propósito de cualquier tema, ¿no? Los españoles son fanáticos de las tertulias en sus radios. Yo qué sé, podríamos llamarlo mesas redondas de conversación, de discusión, ¿no?
Bueno, yo quería agradecerles a todos. Uno de los objetivos también que hoy, que el tiempo es tirano y seguida se cortó, el objetivo era también, porque nos preocupa de todo el tema de la transmisión cultural. Tenemos una sociedad que va a mil y a veces se va olvidando. Vivimos en un eterno presente o en un continuo presente y a veces parecería que hay que crear la rueda enseguida, todos los años, ¿no? Y bueno, nos parecía que también era importante que los alumnos y el colegio tomara de primera mano personas del quehacer, de la cultura, del ámbito del pensamiento, del ámbito del periodismo, o que a veces no se escucha, y bueno, creemos que en estos contextos sirven por lo menos para provocar, ¿no? Uh-huh. Provocar que estén atentos a lo que tenemos cercano. Y bueno, eso es un orgullo, un agradecimiento por tenerlos todos aquí. Gracias a Nico, que es un exalumno, estuvo hace generación 89, ¿sí? ¿No? 89. Y bueno, sé que acercó el programa hasta el colegio, lo cual le agradecemos mucho, y bueno, fruto también del buen recuerdo que él ha dejado en nuestro colegio. Así que bueno, muchas gracias,
Y mi deseo de que el lunes en los patios del colegio se produzcan muchas tertulias comentando los resultados del partido.